vamos a predicar bajo el tema para que la tormenta no te hunda. Para que la tormenta no te hunda. Miren, yo he oído constantemente este dicho que voy a decir aquí ahora, y lo he oído de mucha gente de esta iglesia. Ciertamente Dios nos tiene creciendo y expandiéndonos bajo presión. Y ciertamente lo que Dios dijo que iba a hacer en este año lo está haciendo. Y muchos dicen, porque sentimos la presión. ¿Cuántos han sentido que han estado moviéndose bajo presión en estos primeros meses del año? Bueno, pues yo quiero recordar a todos ustedes que Dios no solo habló de presión, sino que Él habló también de algo interesante. ¿De qué Dios habló? De expansión. Así que la expansión va a ser bajo presión. Pero primero, para que haya expansión, debemos pasar por presión. Yo quiero ahora que todo el que ha sentido presión en estos meses pueda adorar a Dios por un minuto por la presión. Porque la presión es solo señal de que viene ¿qué? ¿De que viene qué? Dele mejor ese aplauso si usted está bajo presión. Si no hubiese, escúcheme, si no hubiese una expansión programada, no hubiese una presión desatada. Usted puede anotarlo si usted quiere, póngalo en su pantalla de teléfono. Si no hubiese una expansión programada, no hubiese una presión desatada. En esa misma dirección, yo tengo que decir a ustedes que Dios me trajo aquí con esta palabra porque yo creo y sé por el Espíritu que esto es respuesta a esa gente que dice: Dios, ¿y cómo se supone que yo voy a poder terminar este año con toda esta presión? Si estamos apenas en el mes 3, ¿verdad? Estamos en marzo y ya yo he tenido que pelear con tantos y tantos demonios y he tenido tantas situaciones que yo siento que me han desajustado muchísimas cosas, pero yo quiero que tú sepas que hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo para ayudarte. No temas, yo estoy de tu lado para ayudarte. Y bueno, en el texto que acabamos de leer vimos un cuadro bien interesante, señores. Un cuadro de hecho que es muy, 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 muy predicado. Y en la noche de hoy yo solo voy a tratar de poner en ustedes lo que ya Dios puso en mí. Y quizás lo haga de una manera un tanto distinta a como quizás usted ha escuchado que otras veces se ha predicado esto. Básicamente yo quiero comenzar diciéndoles que las tormentas representan los desafíos que nosotros enfrentamos. ¿Alguien sabe eso? Las tormentas, en términos bíblicos, representan a la vida espiritual los desafíos, las cosas que vienen y nos azotan, nos chocan, nos golpean. Esos desafíos son ilustrados o son representados a modo de tormentas espirituales. Ahora bien, yo quiero que ustedes sepan que no todas las tormentas que nosotros enfrentamos vienen por causa de lo mismo. Yo creo que lo más importante aquí ahora es que usted sepa que no todas las tormentas vienen por causa de lo mismo. Y la Biblia también lo representa claramente. Por ejemplo, cuando Jonás desobedeció a Dios, dice la palabra que el Señor lo envió. ¿A dónde lo envió? A Nínive. ¿Y él fue a dónde? A Tarsis. Y por causa de él desobedecer a Dios, ¿qué se desató? Una tormenta. Esa tormenta era por causa de desobediencia. Pero la tormenta que se desata en Galilea, en el mar de Galilea, cuando Jesús está cruzando al otro lado, no tiene que ver con desobediencia, tiene que ver con avance. Entonces yo necesito aquí, en primer orden, poner en tu corazón lo siguiente: antes de tú enfrentar tormentas, mira la causa por la que están desatándose. Porque hay tormentas que primero se desatan por desobediencia Y la forma de hacer que esa tormenta cese es poniéndote en la ruta que Dios te quiere. Esas tormentas que se desatan por causa de desobediencia no se reprenden, sino que uno tiene que dejar que ellas logren en uno lo que Dios quiere que logren en uno. Amén. Les voy a decir algo, escúcheme. Hay cosas que no se reprenden, se corrigen. Porque no todos los ataques que nosotros estamos recibiendo vienen por causa de demonios. Repito, hay cosas que son pruebas, hay otras que son procesos y hay otras que son consecuencia. Entonces usted tiene que saber qué es lo que está viniendo por causa de algo que usted tiene que corregir. Lo que hay que corregirlo hoy. En el momento que se cierran las brechas al enemigo, ya el enemigo no va a tener por dónde accesar a hacerte la guerra en esa misma dirección. Cuando tú sabes que hay una puerta abierta en tu casa y que por esa puerta está entrando el que te está robando la comida, tú tienes que cerrar la puerta. Porque no es estar lamentándote porque te están robando la comida, es cerrar la puerta. Entonces, dime, ¿cuáles de los desafíos que tú posiblemente estás enfrentando ahora no vienen por causa de un ataque de demonios, sino por causa de que tú no eres responsable con lo que tienes que ser? ¿Cuáles de los ataques que tú sientes que están llegando a tu vida no vienen por causa de demonios, sino porque tú tienes un desbalance en las cosas que tienes que atender? Yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos orden, balance, que seamos responsables en todo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo lo que Él nos ha permitido tener. Porque cuando nosotros no respondemos como debemos, obviamente se van a desatar situaciones y no podemos simplemente decir yo reprendo al diablo. No, hay que ver qué es lo que depende de nosotros para poder ajustar. ¿Qué depende de nosotros para poder arreglar? Repito, por favor, iglesia, mira qué depende de ti. Dios quiere un pueblo responsable. Dios quiere gente que admita dónde tiene que crecer, lo que tiene que enfrentar, lo que tiene que atacar, lo que tiene que superar. Hay gente que tiene años enfrentando lo mismo y la razón de esto es que ellos están echándole la culpa a todo el mundo, a Satanás, a los demonios, a todo el mundo, cuando el problema realmente lo tienen ellos. Yo creo que este es un año en el que tú tienes que desprender de ti todo lo que te hace repetir los mismos errores. Yo creo que a ti te llegó la hora de crecer. Yo creo que Dios quiere encumbrarte a cosas que tú nunca, Dios mío, has visto. Pero antes de esto hay que cambiar la actitud que te hace permanecer en lo mismo. Yo quiero saber quiénes aquí están listos para crecer y ver lo que Dios trae nuevo a la vida de ellos. ¿Quiénes están listos? Diga conmigo, no todas las tormentas vienen por lo mismo. De hecho, mire, yo, una de las mujeres de la Biblia que a mí me gusta mucho a veces cuando me toca predicar en algún congreso de mujeres mencionar es a Jael. La Biblia habla de Jael y dice que cuando Sísara entró a la casa de ella, ella tomó un mazo y una estaca y le traspasó la cabeza. Recordemos que Sísara era un comandante en jefe. Sísara era uno que tenía soldados bajo su orden. Así que en ese momento los soldados de Sísara todos habían sido dispersos. El punto era que quedaba vivo el cabecilla de la cuadrilla. Entonces, aunque los soldados ya no estaban, si quedaba la cabeza, el ejército se iba a volver a armar. Entonces Jael es de esas mujeres que no brega con soldados. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre. Porque usted tiene que saber dónde, quién es que usted tiene que ir, qué es lo que usted tiene que atacar, cómo es que las cosas se van a resolver. Y repito, Jael resuelve desde la cabeza. ¿Sabes que hay problemas financieros en tu vida que no tienen que ver con cuánto tú ganas? Tiene que ver con el manejo y la mala administración que quizás tú tienes. ¿Tú sabías que hay situaciones en tu casa que no tienen que ver con la rebeldía de tus hijos o con el desorden que tú dices que tiene tu mamá, tu papá o el tío, el primo, el esposo, la esposa? Tienen que ver con la falta de tolerancia y de comprensión que a veces nosotros tenemos. O sea, hay que identificar la fuente, por favor. Vamos a identificar la fuente. Ese espíritu de victimismo que hace que tú siempre pienses que a ti te están haciendo, eso se tiene que romper para que tú avances. Empújame a tu hermano y dile, vamos a ver si tú avanzas. Dile, vamos a ver si tú en este año te mueves a otra cosa. Diga conmigo, se rompe todo espíritu de victimismo. Dios mío. Por ejemplo, a ti te prestan, tú no pagas. Luego el que tú no le pagas no te quiere volver a prestar, pero tú estás diciendo que es que nadie te quiere ayudar. Dios mío, ayúdame. Escucha esto, a ti te dan una oportunidad de manejar algo, entonces cuando te dan la oportunidad de manejar algo, tú no lo cuidas, tú no eres de esos que hace que tu viña produzca los frutos que tiene que producir. Y luego tú dices, a todo el mundo lo ascienden, menos a mí. Lo que pasa es que la mediocridad no se asciende. Déjame decirte algo. Todo el que va a poner algo grande en mano de alguien primero lo prueba. Los jefes prueban, los pastores prueban, los padres prueban, hasta Dios pone a prueba. Nada grande se pone en mano de gente que no ha sido probada. Si usted quiere aplauda y si no, no, en serio. Mire lo que pasa, hasta que usted no demuestra lealtad, productividad, estabilidad en una estación, usted todavía no califica para que lo muevan a la otra. No, pero es que yo quiero que el ascenso me lo den a mí. Pero espérate, ¿con qué méritos? ¿Cómo te ha ido a ti en la estación presente para que tú quieras que te promuevan a lo próximo? ¿Tú sabes algo? No es el jefe que te promueve, son tus frutos. No es el pastor, ay Dios mío, son tus frutos. Escucha lo que te voy a decir. No estés buscando afuera lo que se supone que tú tienes que activar dentro. Vamos, dile al que te queda al lado, activa la mejor versión de ti. Que te llegó la hora de crecer. ¿Alguien dice amén? Amén. Miren, así como hay tormentas, obviamente, que vienen por desobediencia y otras vienen por situaciones no resueltas, hay otras, diga conmigo, hay otras que solo se desatan, Dios, cuando tú dices, pasemos al otro lado. Ese tipo de tormenta no le llega a cualquiera. Es más, te lo voy a decir, hay gente que ni tormenta mucho le llegan, porque ellos están tranquilos, no son de esta gente que se meten mucho en problemas. Ellos viven una vida tranquila, son cristianos tranquilos, muy tranquilos. Y ellos dicen, bueno, gloria a Dios, yo como que estoy tranquilo, de verdad. Son gente responsable, ordenada. Y bien, esas tormentas que vienen por causa de desobediencia a ellos no le llegan porque son obedientes. Esas tormentas que vienen por ellos no atacar situaciones desde la cabeza no le llegan porque son sensatos. E identifican la fuente del problema y la atacan y la superan. Ahora, este tipo de tormenta que llegó a Jesús con sus discípulos, a ellos tampoco le llega. Porque ellos están muy tranquilos en la silla que están desde hace 20 años. Entonces, yo no sé si aquí en esta iglesia llegaron 50 hoy que le puedan decir a su hermano, yo no sé tú, pero a mí, dile a mí, me llegó la hora de crecer. ¿Dónde está la gente que le llegó la hora de crecer en esta casa? Yo quiero, si eso es así contigo, que tú le digas a tu vecino, mírame bien ahora, porque dentro de poco no me vas a conocer. Díseselo a dos, dile a dos, mírame bien ahora, porque dentro de poco. No me vas a conocer. Quiero que ustedes escuchen, Jesús es quien le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esto, señores, por favor escúchenme, porque yo sé que Dios hoy a ustedes le va a hablar. Quien habla es Jesús. Y Él no dice, vamos a ver si podemos llegar. No fue eso lo que Él dijo. Él claramente dijo, pasemos. Él dijo, está en la agenda de ahora, de este tiempo, que nosotros pasemos. Ayer no, ni antes de ayer, pero hoy. En el año 2023 no. En el 2022 tampoco, pero en el 24. Vamos, iglesia. En el 24. Ah, Dios. En el 24. Siéntate un momentito y oye esto. Está en la agenda que pasemos al otro lado. Lo primero es que esto no sale de agenda de discípulos. Por favor. Porque esto no es de que los discípulos, de que quieren cruzar, que vamos allí. No, no, no. Jesús. Escucha bien, Jesús. Es importante que usted no se emocione activando bote, de que usted quiere de que da un paseo por un lago. Cuidado, porque para usted meterse en un bote a la manera de Dios, usted va a tener que tener autoridad para enfrentar lo que sea que se desate mientras usted esté ahí. Cuando Dios es el que te manda y te dice, ven, vamos a cruzar, te prepara para todo lo que se va a desencadenar cuando tú te montes ahí. Te voy a decir algo. La razón por la que tú llegaste hoy aquí no fue porque tú quisiste, fue que Dios te trajo. Tú pudiste haber estado en otro lugar, pero Dios dijo, tú vas hoy a mi casa. Porque te tengo que decir algo. Te metí en un bote. Ay, 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 empuje a su vecino y dile, te metió Dios en el bote. Ay, empújalo y dile, ay, te metieron en el. Te metieron en el bote. Te metieron en el bote. Hay gente que prefiere la seguridad de la tierra firme por miedo a las tempestades que se pueden desatar. Pero aquellos que buscan solo sentir seguridad en tierra firme, no avanzan. Y el problema de mucha gente es que el miedo no le está dejando entrar en el bote. Dios mío, ayúdame. Literalmente, aquí hay gente que Dios le está diciendo hoy, derriba el miedo. Porque ese miedo ha sido la fortaleza que te ha tenido a ti estancado, estancada por años. Pero llegó la hora de que tú eches a un lado ese miedo y respondas a mi llamado que dice, ven, crucemos al otro lado. El hecho de que Jesús está en la barca es lo que garantiza que van a llegar. La invitación es de Jesús a los discípulos. Esto es un plan de Él, vamos. Lo importante es saber de quién es el plan en el que tú te montaste. Si es tu plan, yo te aconsejo que lo sincronice con el plan de Él. Ahora, si es el plan de Él y por causa del plan de Dios, metido en el bote, se desatan tormentas, tú ten paz. Vamos, iglesia. Ay, es que yo necesito hablar con alguien. Ay, ay, ay. Tú ten paz, iglesia, ten paz, que el que te invitó a montarte ahí, que el que te dijo, ven, trabaja para mí, ven que yo te llamo, ven, entra en mi diseño, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, ¿qué fue lo que dijo? Crucemos al otro lado. Ahora bien, Jesús está en la barca. Y a pesar de que Jesús está en la barca, la tormenta llega. Diga conmigo, la tormenta llega. No se supone que si fue Jesús que nos dijo, crucemos al otro lado, y Jesús está con nosotros en la barca, no se supone que la tormenta no se supone que aparezca. ¿Qué hace la tormenta haciéndonos frente cuando está con nosotros Jesús en la barca? Hay gente que creen que el hecho de que Jesús esté con ellos garantiza de que la tormenta no le van a llegar. Es que la Biblia dice que Él estaba ahí. Señores, ni Él fue exento de tormentas. Y si ni Él fue exento de tormentas, mucho menos va a ser usted ni yo. Es decir, Jesús mismo tuvo que enfrentar tormentas. Él estaba con los discípulos y el hecho de él estar con ellos, a ellos no significó que no iban a atravesar por tormentas, sino que estando Jesús en el bote, en el mar junto a ellos, señores, con ellos y con Jesús en el bote vino la tormenta. Ahora bien, déjeme explicarle algo. Dígale a su hermano, abróchate el cinturón ahora mismo. Las tormentas están hechas de dos elementos. ¿De cuántos? Dos. Número uno, agua. Y número dos, viento. El agua es el elemento que yo veo. El viento es el que siento, pero no veo. De los dos, el protagonista no es el agua. Déjame explicarte. De los dos elementos que componen una tormenta, el protagonista no es el que yo veo. El protagonista de la tormenta es el viento. ¿Por qué? Porque el viento es el que agita el agua y hace que por las aguas agitadas se active la tormenta. Escucha lo que pasa en este pasaje. La Biblia dice que Jesús va con sus discípulos a cruzar al otro lado del lago de Galilea. ¿Con quién es que va? Con sus discípulos. En el otro lado hay un cuadro que el diablo no le interesa que se lo desarmen. En el otro lado hay un endemoniado que los del territorio no pueden con él. Pero para allá va. Necesito 20 guerreros aquí hoy. Que entiendan por qué que se te ha desatado tormenta. Porque tú eres el que cree y que tú eres cualquier cosa. Yo vengo a decirte que el diablo nunca entra a robar a casas vacías. Si tú crees que tú eres cualquier cosa, te equivocaste. Dígale al que le queda al lado, tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. En ese bote, Dios mío, estaba Jesús y estaban sus discípulos. Vamos a ver quién estaba entonces, el autor del evangelio y todos los predicadores del evangelio. Dice Satanás, lo tengo a todos en un bote. Necesito la mejor tormenta que me puedan desatar, porque ese bote es importante. Las tormentas no le llegan a bote donde no hay gente que tiene valor y propósito en la agenda de Dios. Te lo voy a volver a decir. Las tormentas no le llegan a gente que no tiene ni valor ni propósito en los propósitos del Señor. Entonces le voy a decir algo. ¿Por qué le llega este azote a este bote? Por la gente que estaba montada ahí. Bueno, dice el libro de Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Espérate, los ladrones no se andan moviendo a lo loco. Vienen, pero vienen a tres cosas. A robar, a matar y a destruir. Antes de ir, tienen que ver si hay algo ahí que robar. Antes de entrar ahí, tienen que ver si hay algo ahí que matar. Antes de entrar, tienen que ver si hay algo ahí que destruir. Te están visitando los ladrones, te están mandando un mensaje. Veo algo en ti que yo puedo matar porque está vivo. Veo algo en ti de valor que yo puedo robar porque Dios te lo dio. Y yo quiero que tú ahora mismo digas conmigo, gracias Dios por el valor que tú me diste. Escuche bien, Jesús va con sus discípulos a un territorio donde tenemos un hombre que dice que tiene dentro de él legión. Legión me llamo cuando Jesús le pregunta su nombre. Hacia allá va Jesús y en ese lugar hay una condición que el territorio entero no tiene cómo enfrentarla. Porque la situación no es carnal, es espiritual. Y no importa cuánta gente haya en una familia, si no hay uno que tenga lucidez espiritual, el enemigo juega ping pong en esa casa. Hasta que llega uno lleno de la autoridad de Dios y dice, se acabó el relajo en mi casa. Porque desde este día se levanta uno que reconoce lo que tiene y sabe quién le dijo, crucemos al otro lado. Pero tenemos que en ese bote va Jesús, van sus discípulos y van, cada uno va de manera diferente. Diga conmigo, diferente. Diferente. Jesús está durmiendo y los discípulos se están quejando, están turbados, están tratando de despertar a Jesús porque, maestro, maestro, tú no ves que estamos a punto de perecer. Jesús durmiendo y los discípulos alterados. Jesús descansando y los discípulos turbados. Dos maneras de pasar tormentas. ¿Cómo la estás pasando tú? Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de quién? No es la mente de los discípulos. Es la de Cristo. Entonces, cuando las tormentas le lleguen a tu casa, dile a los vientos que contigo está el que los reprende. Que tú no te montaste en ese bote porque tú quisiste, sino que tú estás respondiendo a una invitación que te dijeron. ¿Cómo fue que te dijeron? Crucemos. Unos están turbados y hay otro que está dormido. Mire, le voy a decir por qué Jesús estaba dormido. Él sabía que él no podía morir ahogado. Y cuando usted sabe lo que Dios ha dicho de usted, usted se puede montar en un avión. Y el avión se le puede prender un ala. Y usted manda, mira, fuego, te reprendo. Y en el nombre de Jesús, te vas a pagar. Cuando a ti te dan de que un diagnóstico, de que te ve un tumor, que hay que ver, que hay que hacer una biopsia. Cuando Dios te dijo, tus hijos serán profetas. De tu casa voy a levantar pastores. Y tú ni siquiera te has casado, de que biopsia. Tú le dices, mire. No importa cómo llegue la tormenta, yo ando encima de una palabra y la palabra es. Él sabía que no iba a morir ahogado y los discípulos, bueno, ellos oyeron que Jesús dijo crucemos al otro lado, pero lo que estaban viendo en el momento hizo que se le olvidara lo que Jesús le había dicho. ¿A cuántos aquí no les pasa que se le olvida lo que Dios le dijo cuando los vientos le están azotando? Que se le olvida lo que Dios le dijo cuando la necesidad comienza a aflorar y tú ves que los números no te dan y que los cálculos no son como tú lo habías planificado. Que no se te olvide en la noche lo que Dios te dijo cuando era de día. Déjame decírtelo, que no se te olvide en medio de los vientos lo que Dios te dijo cuando estabas en tierra firme. No a todo el mundo le llegan tormentas. Eso es un nivel de confianza de Dios que te pone en el ojo del cielo y en el ojo del infierno. Satanás espera que tú te desesperes. Porque la gente que se desespera en la tormenta, ¿tú sabes lo que hace? Que se tira del bote. O comienza a sacar con un cubito agua del bote. O trata por su propia fuerza de enderezar la barca para que no se hunda. Algunos dicen, wow, los discípulos no tuvieron fe, ¿verdad? Ellos fueron donde Jesús y pasaron el asunto con una ansiedad terrible. Pero por lo menos supieron dónde ir. Háblame de la gente que en medio de sus tormentas prefieren agarrar un cubito para comenzar a sacar el agua que se le está entrando a su vida. En vez de ir donde Jesús para que le ayude a resolver el tema de la tormenta. Si ellos se ponen a tratar de resolver ese asunto por sus propias fuerzas, perecen. Y asimismo hay mucha gente tratando de resolver sus asuntos por sus propias fuerzas. Déjame decirte algo. Jesús se duerme y deja a los expertos manejando el bote. No, tú tienes que ayudarme. ¿Cómo así, pastora? Que ellos eran expertos. Pero sí, eran pescadores expertos. Perdóname, Jesús era Dios envuelto en un hombre, pero no era pescador experto. Es más, él era carpintero, no pescador. Los expertos eran ellos. Ayúdame, Jehová. Tú no ves cómo a veces a ti no te da tu expertise. Tú ves cómo a veces. veces no te dan los méritos, no te da la inteligencia, no nos da. Las conexiones humanas que tenemos no nos dan. No nos dan como a los discípulos tampoco le dio. No le dio la expertise de pescadores para calmar la tormenta. Y hay momentos que Dios te deja a ti y te dice, tú eres un experto, ¿verdad? Que tú eres un contable experto. Que tú eres, ¿qué? Un médico experto. Un psicólogo experto es que tú eres. ¿Qué es lo que tú eres? Un gerente experto. No te creas tan experto como para no necesitar a Dios. Si tú quieres, aplaude. Y si no, no. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? A mí me llama la atención esto porque vienen los discípulos, los expertos. Y gracias, Señor, porque despertaron al maestro. Levántate, despiértate, Señor, eso está fuerte. ¿Tú sabes lo que es tú estar en un sueño tan profundo que los vientos no te despierten? A Jesús no le despertó la tormenta, le despertó la turbación de los discípulos. Lo que la tormenta no logró en Jesús. No, espera. ¿Qué es lo que te está despertando a ti? Te voy a decir algo, que no te despierte la tormenta. Que la tormenta no te vuelva loco. El Señor dijo, tú vas a llegar. Y si tú crees que Él no sabe quién te está poniendo el pie para que tú caigas, te equivocas. Lo único que te trajo aquí para recordarte, aunque te empujen con violencia, yo te voy a volver a levantar. Aunque te cierren puerta, yo te la voy a volver a abrir. Aunque digan que tú no puedes, tú y yo somos mayoría. Dios mío, siento a Dios. Es que a mí me trajo Dios aquí a decirle a más de 150 de los que llegó hoy a este lugar, no es de balde. Yo sé lo que te está pasando. Yo sé cómo el diablo se ha levantado con furia en contra de ti. Pero chama, quiero que comiences a celebrar. Porque déjame decirte algo, dame un segundo. La gente que Dios le dice, ven acá, crucemos al otro lado, se desata tormenta, ellos pueden celebrar en medio de la tormenta sin esperar que la tormenta pase. Y usted va a decir, ¿cómo así? Es que nosotros no celebramos cuando la tormenta pasa. Nosotros celebramos cuando miramos y vemos que el maestro está ahí. Mi celebración no es porque la tormenta pasó. Ay, déjame yo. Yo celebro, yo alabo, yo brinco, yo salto, hablo lengua, canto, gozo. No es porque la tormenta pasó, es porque el maestro está conmigo en medio de ella. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te quemarán, las llamas no arderán en ti, porque yo soy tu Salvador. Salmos 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Usted entendió eso? Oiga lo que dice el salmista. No es que tú me va a hablar y me va a mandar. No. Es que tú vas a estar ahí conmigo. Te voy a decir algo. Cuando usted esté pasando por tormenta, solamente verifico una cosa. El maestro está aquí. Ah, pues entonces yo danzo, yo duermo, yo brinco, yo alabo, yo celebro, yo me gozo. Porque no tengo que esperar que pase la tormenta si Él está aquí. Maestro, despierta que perecemos. Señores, por favor, observemos esto. Ay, Dios mío, escúchelo. Nosotros, los que servimos al Señor, tenemos un mandato de Dios y específicamente está en el libro de Juan capítulo 13 verso 15, donde Jesús dice, yo les he dado ejemplo para que de la misma manera que yo hago las cosas, ustedes también las hagan. Y cuando vemos el modo como Jesús maneja tormentas, es lo que nos está diciendo, cuando ustedes le toque, manéjenla así también. Oh, déjame ayudarte. Juan 13:15. Ejemplo les he dado para que como yo hago las cosas, ustedes la hagan también. ¿Tú quieres saber cómo vivir en medio de tormenta? Mira cómo Jesús lo hizo. Y te voy a enseñar ahora cómo Él lo hizo. Lo primero es que Él durmió en medio de ella. Y tú me estás diciendo ahora, pastora, ¿cómo usted me está diciendo a mí que duerma en medio de todos los líos financieros que yo tengo? Bueno, Hay que ver primero, ¿verdad? Como habíamos dicho en la introducción, de dónde viene la causa. Si usted es una persona que, número uno, se esfuerza, trabaja, es honesto, cumple con sus responsabilidades y de la nada se desató una escasez y una guerra en contra de lo suyo, eso es tormenta. Si usted le está siendo fiel a Dios con todo lo que Él le da, esa tormenta se metió en un lío. Dame un segundo. Yo venía hablando con unos amigos cuando veníamos del aeropuerto y decía, ¿tú sabes lo que pasa? La gente habla de que hay el gigante y David. El gigante y el pobre David. David no era ningún pobre. Es más, te voy a decir algo. No fue justo. Ese combate no fue justo. David y Goliat no fue justo. Ahora, ¿no fue justo para quién? Déjame explicarte algo, escúchame porque yo quiero que tú entiendas esto. ¿No fue justo para quién? No fue justo para Goliat. El desventajado no era David, era Goliat. El problema aquí, el problema real aquí, no lo tuvieron los discípulos, ni lo tuvo Jesús, ni lo tuvo el bote. Lo tuvo el Espíritu, que se atrevió a tratar de interferir con aquellos que tenían un destino trazado y que no había manera de que el infierno entero volcado impidiera que ellos cruzaran al otro lado. Déjame decirte algo. ¿Dónde fue que Dios dijo que te va a poner? Piénsalo, no me lo digas. Piénsalo. Si fue Dios que te lo dijo, no hay manera. Mira, se puede levantar el infierno entero en contra de lo que Dios dijo. Y no hay manera. Yo siento a mi padre. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Así es que no importa cómo se esté viendo ahora el cuadro. Yo quiero invitar a los que están en el ojo del huracán a sacar un pandero y decir, yo no tengo que esperar que esto termine para yo saber cómo es que va a terminar. Yo quiero saber si hay gente de guerra aquí. Dígale al que le queda al lado, yo no tengo que esperar que termine para yo ponerme a celebrar. Ya yo celebro, porque quien me dijo, él va a hacer que lo que dijo se cumpla a cabalidad. Maestro, maestro, ay, 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 maestro, ven, levántate que perecemos. Cuando Jesús fue despertado por los discípulos, dice la Biblia que él no habló con ellos. Usted me va a decir, sí, él le dijo, léalo al paso para que usted vea. Primero no habló con discípulos. No fue con los discípulos que primero habló. Dice que se despertó, fue, y usted sabe lo que hizo primero. Reprendió el viento. Ni siquiera al agua primero. Primero al viento. Porque la fuerza detrás del agua es el viento. Si se pone a hablar con discípulos primero, deja de atacar la fuente del problema, que es el viento. Ni siquiera al agua le habló primero, léalo. Primero reprendió al viento y después reprendió al agua. Déjame aclarártelo. Satanás, escúchame, es experto en cubriéndose y haciendo que nosotros nos enfoquemos en agua, cuando el verdadero problema es el viento. A ver, Dios mío, ayúdame. El agua es esclava del viento. Así como hay hijos que son esclavos de espíritu de rebeldía. Así como hay esposas que son esclavas de espíritu de celo y de rabia. Así como hay maridos que son esclavos del espíritu de violencia. Y usted tiene que saber reprender los vientos. No pelee con agua. Reprenda el viento. Dios mío, siento a mi padre. Si ese es el, vamos, si ese es el aplauso. Dame un segundo. Cuando tú veas un jefe endemoniado contigo, sin tú hacerle absolutamente nada, a ti te voy yo a botar cualquier día de esto. Y usted se queda como que, oh, no discuta con él, jamás discuta con él. Tú vas y ora y reprende al viento. Señor, en el nombre de Jesús, cualquier espíritu inmundo que esté turbando el espíritu del jefe para el que yo trabajo, yo te pido que tú lo ates ahora y que tú pongas paz en el espíritu de ese hombre para que cuando él me vuelva a ver, la cosa se vea diferente. Si tú oras atando al viento, reprendiendo al viento, no te asombres si cuando tú vuelves a ver al jefe te dice: ven acá, muchacho, tenía unos cuantos días que no te veía, ven, vamos a tomarnos un café juntos. No creas que está loco, él no tiene delirio de doble personalidad. Simplemente, shatarabashaya, hay un viento que cuando viene, shatayala, lo agita. Ah, vamos, iglesia, lo agita, lo agita. Hay un viento, hay un espíritu, hay una guerra. Ay, mire, le voy a decir algo. En una ocasión yo prediqué bajo el tema el poder detrás del trono, hablando de cómo cuando el profeta estaba hablándole a un rey, de un momento a otro cambia el lenguaje y dice: tú, querubín protector que te paseabas en el cielo, tú que tenías todos los la belleza, que estabas allá con los tamboriles, que te la paseabas, te la lucías. ¿Por qué comenzó hablando con un rey y terminó hablando con Satanás? Porque identificó el poder detrás del trono. Satanás, mira, hace así cada vez que tú te pones a pelear con tus hijos. Así es que te quiero. No discuta con muchachos. Esos muchachos necesitan apoyo. Necesitan liberación. Necesitan un papá, una mamá que los unja por la mañana. Señor, tú me dijiste que este es un pastor. Tú me dijiste que este es un profeta. Tú me dijiste que yo lo voy a ver ministrando. Tú me dijiste que tu propósito se va a cumplir en él. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Te voy a decir algo. Escúchame bien, escúchame bien. Cuando Jesús dice, aleluya, a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Ya él había resuelto el tema del problema del viento y del agua. Porque lo primero que atacó fue al viento y después al agua. Porque lo primero es el viento, pero después va el agua. Ahí se me fueron. Porque hay gente que dice: no fue el diablo que me hizo hacerlo. No, el viento, claro. Y la responsabilidad del agua. La responsabilidad del agua también el Señor la reprendió. Entonces los discípulos dicen: ¿quién es este que aún el viento y los mares le obedecen? Los discípulos entraron creyendo en Jesús, pero no tanto como para tener paz en medio de una tormenta. Ahora, a causa de la tormenta, la fe de ellos se mueve a una dimensión mayor. Y yo quiero que sepas que todo lo que Dios permite que tú pases, Dios mío, tiene propósito y tiene sentido. No hay ni una de las cosas que Dios permite que tú pases que no sea para dejarte mejor de lo que tú estabas antes de pasarla. Y si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Reprendió al viento y luego de reprender al viento reprende al agua, y luego de reprender al agua se hace bonanza. Y el término reprendió en el original griego es censuró, prohibió, mandó a callar. Cuando Jesús reprendió al viento, lo censuró, le prohibió moverse y lo mandó a callar. Ahora bien, no hay tormenta. Ahora lo que tenemos unos discípulos que tienen que aprender la lección. Ven acá a ustedes, porque tampoco a ustedes lo voy a dejar sin corrección. ¿Qué fue lo que a ustedes les pasó? ¿Qué les pasó? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Ahora bien, luego dice que llegaron, ¿dónde? Al otro lado. ¿A dónde fue que llegaron? Al otro lado. O sea que la tormenta no valió de nada. Que el diablo lo único que hizo fue mover a una dimensión nueva la fe de los discípulos. O sea que lo único que la cosa hizo fue que se puso mejor para ellos. O sea que el enemigo no puede salirse con la suya en lo tuyo. Ay, yo no sé con quién. No se va a salir con la suya en lo tuyo. Yo no sé. Esta palabra tiene poder para mí. Yo la recibo. Yo quiero que tú le digas ahora mismo a tu hermano: no se va a salir con la suya en lo tuyo. Lo que Dios dijo que te va a dar, dile, te lo va a dar. Y donde Él dijo que te va a llevar, te va a llevar. Y llegaron al otro lado. ¿Dónde fue que llegaron? Estoy casi aterrizando, pero usted tiene que ayudarme. Dígale a su hermano, corre, agárrate. Y cruzaron al otro lado. ¿Y qué pasó? Porque, espérate, ahora necesito que me ayude la iglesia. Cruzaron al otro lado. Quien primero recibe a Jesús no es el primer ministro de Gadara, no es el síndico ni el alcalde. No es de que la primera dama, no. Un endemoniado que vive en los sepulcros, atado con cadenas, mi alma adora a Dios, que no hay nadie que pueda con él, todo el mundo le tiene miedo, y le recibe literalmente en la entrada, le recibe y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que iban para allá? ¿Que llegaron? ¿Que lo esperara? Se dice que andaba por los montes, que nadie, pero cuando supo que llegó el bote de la gente, dijo: acércate y recíbelo. ¿Que quién lo mandó? ¿Que quién se lo dijo? ¿Serán los mismos que no pudieron detener el bote? Es que necesito guerreros. ¿Serán los mismos que no pudieron detener el bote? Que fueron entonces a agitar el cuerpo que había en tierra firme y decir: hey, infierno llamando a los demonios de Gadara, me copian. Intento fallido. ¿Qué pasó? Le dimos con todos. Necesito gente. Necesito gente aquí que no se dobla ante la tormenta. Dígale a su hermano: intento fallido. Dígale. No, párese y dígale a alguien. Dígale: intento fallido. Dile: te quiso deprimir, pero intento fallido. Quiso que tú no te levantaras de la cama, pero Ay, siéntate un momentito. Te azotó con la traición, pero intento fallido. Te azotó con el fracaso, pero te azotó quitándote el trabajo, pero intento fallido. Tienes que anunciarlo. Yo no sé si usted sabe. Es que ese viento que azotó, mi alma adora a Dios, está turbado, está frustrado. No se suponía que tú salieras vivo. Se suponía que tuviéramos aleluya, aleluya. Se suponía que estuviéramos hablando de entierro. De 13 que se ahogaron, ¿no? Intento fallido, cruzaron, llegaron. Los esfuerzos que tú hiciste no te funcionaron. Ay, Dios mío, ayúdame. Déjese de estar turbándose por lo que la gente está diciendo que va a ser de usted. Déjame decirte, esto es muy espiritual, porque el Espíritu Santo me dice ahora que diga esto aquí. Cuando tú veas gente que te está tratando de quitar la paz y de robar la comunión, diciendo que va a hacer cosas de ti, que va a decir cosas de ti, que si dice, que si esto, que si te hace, te voy a pedir un solo favor: no te dejes distraer de ellos. Escúchame bien, mira, Dios no va a permitir que a ti te hagan nada que Él no vaya a usar para tu propio bien. Es que yo siento la gloria de mi Padre. Es que si ese es el aplauso, dáselo mejor. Ay, Dios mío. Wow. Por favor, no lo olvides. No son ellos. Es el viento. José, no son tus hermanos. Es el viento. Mardoqueo no es Amán. Es el viento. Moisés no es Faraón. Es el viento. Shakata Rabashaya. No es tu mamá. Siento la gloria de Dios. No es el supervisor. No es el líder, no es la hermana, no es el hijo, es el viento. Si te pone a pelear con el bote, te vas a ahogar. Si te pone a reprender agua primero, no vas a entender que ya no se mueven sola. las mueve el viento. ¿Alguien está aquí hoy? Dios mío, déselo mejor ese aplauso. ¿Qué pasó? ¿El bote naufragó? No naufragó. ¿Qué pasó? Se levantó el que tiene autoridad. ¿Para qué? Para reprender los vientos. Wow. Y la usó la autoridad. Tú sabes que él anda en todos los lados usando todo lo que tiene que usar. Tú sabes que te le tiene que someter. Te voy a decir algo. Al enemigo a veces le gusta aguantar galletas y golpe. No, es verdad. A veces tiene complejo de samba. Yo lo he dicho aquí. ¿Usted sabe lo que es un samba? Un muñeco que nada más aguanta golpe. El que se mete con un hijo de Dios. Se lo estoy diciendo. Emma, dígale a su hermano, dígale. Si tú quieres que a ti te vaya bien, dile. Trátame bien, dile. Para que el Señor te bendiga. Aplauda ahora porque el Señor está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Para qué has venido? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? La versión BLPH, BLP, dos versiones dicen que el endemoniado le dijo a Jesús, déjanos en paz, no te metas con nosotros. Y ese es el problema, que el diablo quiere que tú lo dejes en paz, para él acabar con todo lo tuyo. Y el peor problema, te digo cuál es de los problemas, te lo digo, ¿sí o no? Que hay gente que por miedo lo está dejando en paz. Y aquí tenemos dos situaciones. O tú acabas con él o él acaba contigo. Entonces, no. Dígale a su hermano, te dije que la pelea va. Es que necesito los rebuceros, macheteros, espirituales de aquí hoy. ¿Dónde? Chatarabacanda. Dígale a su hermano, dígale, la pelea va. Uf. Llegaron la gente. ¡Ay, ay, ay! ¡Cruzó! ¿Qué es cruzar? Ay, ustedes me dan 5 minutos, 5. ¿Qué es cruzar? Crucemos al otro lado. Para Jesús y los discípulos era llegar a tierra de Gadara. ¿Y para ti qué es cruzar? No, es que tú vas a oír. ¿Tú sabías que hay gente para las cuales cruzar es dejar de ser tan sentimentalistas? Dejar de ser tan frágiles, porque lo mejor que le puede pasar a Satanás es encontrar uno que tiene a Dios hasta en los huesos, pero no entiende lo que tiene. Porque va a vivir todo el tiempo como un... No, ay no. Dígale a su hermano, vamos a ver si tú te pones en tu posición. Entonces le voy a decir algo. Usted, mire, escúcheme, cuando usted entiende lo que usted es en Dios... Ay, Dios mío, el enemigo no tiene cómo ganarte ventaja. Porque tú sabes quién es el que está contigo. Señores, y perdónenme, ustedes van a decir, la pastora siempre dice eso, tolérenme un momento. Esto lo voy a decir quizá todos los días hasta que yo me muera. Es que yo fui demasiado impactada con esto. Y yo quizás en todos los mensajes lo digo, pero tolérenme. Mire, el poder más grande que tiene un cristiano es que tiene a Jesús, que tiene al Espíritu Santo, oiga, la tercera persona de la Trinidad, viviendo dentro de ti. Miren, cuando eso llegó a mí como una revelación, es que yo jamás me he podido, es que yo no puedo dejar de decirlo, porque mire lo que pasa, eso significa que donde tú vas, la tercera persona de la Trinidad se mueve contigo. Mi amor, escúchame, mi bebé, no es que está a tu lado, es que está adentro de ti. Es que cuando tú tienes miedo, Él está ahí para decirte, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy aquí contigo para ayudarte. Ay, Dios mío. Es que se puede ir quien se vaya, se puede ir quien sea, y tú nunca vas a estar solo. Es más, le voy a decir esto con respeto. Usted decir que yo me siento solo, yo me siento sola, eso es una falta de respeto al Espíritu Santo. No, en serio, porque usted no está solo. Ay, yo no lo veo. Conéctate, porque aunque tú no lo veas. Mira, hay un coro que dice, he recibido un poder que no se toca. He recibido un poder que no se toca, pero se siente. ¿Quiénes sienten al Espíritu Santo en el corazón? Y te voy a decir algo, quizás tú vas a decir, ay, sí, el Espíritu Santo, que está, es que no, es que tú, déjame explicarte quién es. Ay. ¿Tú sabes quién es el que vive dentro de ti? El mismo. Dice la Biblia, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder, el que tú tienes dentro. No, pero espérate. Cuando la prueba viene, hay una injusticia. ¿Para quién? Para ti. Para la prueba. ¿Tú sabes con quién es que se está enfrentando? Con el mismo poder desde un cuerpo que resucitó a Cristo. ¡Ay, dónde está la gente! De los muertos. ¿Alguien está aquí? Dígale a su vecino, me dieron poder. Por eso no tengo que temer. Llegaron la gente, vamos a ver. Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, somos muchos. Recuerden rapidito que una legión romana tenía 6,000 soldados alrededor, ¿verdad? Ahora bien, algunos comentaristas dicen que la razón por la que este demonio responde diciendo que se llama legión pudo haber sido porque quería intimidar a Jesús. Porque cuando dice legión me llamo, está diciendo estamos organizados, somos muchos, estamos listos para pelear. Le está diciendo, no es que legión me llamo, somos 6,000, no, estamos organizados, toda legión está organizada. Dos, somos muchos. Tres, estamos preparados para pelear. Y Jesús, es que no importa que sean muchos, y no importa que estén organizados. Y no importa que sea el jefe o que sea un diputado, que sea un presidente o que sea... No, es que yo te voy a decir a ti quién es el que está de tu lado. Es que si usted está aquí para usted hoy glorificar el nombre de su Padre, hágalo con toda su fuerza ahora. Y diga conmigo, Él está de mi lado. Legión me llamo, somos muchos. Estamos organizados y estamos listos para pelear. Déjate de estar ofendiendo a Dios creyéndote que tú no puedes con lo que tú estás pasando. Porque aquí hace rato que se dejó de tratar de ti. Se me fueron 10. Hace rato que se dejó de tratar de mí. Si esto se tratara de mí, yo no estuviera aquí. Te garantizo que con la novena parte de todos los ataques que se tienen que recibir cuando Dios te llama, muchos llamados no estuvieran de pie hoy. Lo que pasa es que hace rato que se dejó de tratar del llamado y se comenzó a tratar de quien llamó. Santo, ya no se trata de fulanito, se trata de quien lo compró. No se trata de Maribel, se trata de quien la poseyó. No se trata de mí, se trata de quien me tiene. Es que no se trata de ti. Ahora, si tú lo que quieres es seguir peleando tú, yo creo que en el primer vientecito con el chin de agua, nos vamos todos. Pero si Jesús está en la barca, diga conmigo, vamos a llegar. Y llegando, reprendió al demonio. O sea que, espérate, que le habló al demonio. Otra vez no le habló al hombre. ¿Qué estilo? Le habló al demonio. Como no le habló a los discípulos, ni le habló primero al agua, sino que le habló al viento. Ahora le habla al demonio y deja libre al hombre atado. Y te voy a decir en un minuto por qué era la guerra para él llegar allá. Dice la Biblia que los demonios que salen de aquel hombre atado le piden permiso. ¿Qué fue lo que le pidieron a Jesús? Ay, Dios mío. Oye, el Dios que tú tienes, el Dios que tengo yo, que los demonios le tienen que pedir permiso. Ay, los demonios están acabando conmigo. Pero venga acá, hermana. Dígale a su hermano, ¿y cómo así? Dice que están acabando contigo. Ah, que no, que mire, yo reprendo al diablo. Oiga, ¿cómo es que se tienen que manejar? Le tienen que pedir permiso. Hay demonios que están turbados hoy aquí en esta noche. Yo lo veo por el espíritu. Porque es que le tienen que pedir permiso y no se lo han dado. Hay demonios que no le han dado el permiso que ellos andaban buscando para destruirte. No se lo han dado ni se lo van a dar. Pero no pueden obrar sin permiso. Y si hay alguien aquí que puede celebrar esto, que lo haga bien. No pueden obrar sin permiso. Le pidieron permiso. ¿Para qué le pidieron permiso? Para entrar a los cerdos. Y dice la Biblia que los cerdos... Ahí se entraron a un al agua, se lanzaron al agua y se fueron por el despeñadero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Después viene la gente de la ciudad y comienza a ver a aquel hombre que estaba atado, estando lúcido, en sus cabales, vestido y predicándole a la gente de lo que Jesús había hecho con él. Espérate. ¿Qué? Este hombre pisó tierra, todo el territorio le tenía miedo a este que andaba en los sepulcros sin ropa, loco, endemoniado. Y solamente hizo Jesús pisar tierra de Gadara. Y el que nadie podía cambiar, ahora lo vemos predicando. Cuidado si tú crees que ese familiar tuyo que se ve más rebelde que Satanás está perdido y nadie puede con él. Tú no puedes con él. Tu tío no puede con él. Tu mamá no ha podido con él. Pero si tú haces que a tu casa llegue Jesús, no te sorprenda cuando tú veas el que era adicto predicando. El que se estaba corrompiendo allá afuera, ay Dios mío, ministrando. El que estaba volviéndose loco, ay vamos, dando ejemplo a toda la familia. La gente le huía al endemoniado, pero Jesús trabajó con él. Y por causa del trabajo de Dios en él, ay, yo siento a mi padre. Mire, esto tiene que ser para alguien, yo lo siento, no puedo dejar de decirlo. No pierdas la esperanza con esa persona que parece que es imposible que vaya a cambiar. Mira, de verdad, Dios te va a sorprender, escúchame. Es más, le estoy hablando a personas que tienen familiares presos. Es muy directa la palabra. Y me dice el Espíritu Santo que te diga, no dejes de orar por él. No dejes a la jaita. No dejes de orar por él. ¿Me puede decir a esa señora que está ahí que levante la mano? Usted, Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Yo le hablo a la señora que tiene la blusa negra y tú también recibe la palabra. Ella la puede recibir también. Pero yo le hablo a esa señora de la blusa negra que sigue sentada. Ponte de pie. Ponte de pie, mami, no te sientes, que tú también por la fe la recibes. A esa mujer que está allá atrás, necesito, Cristina, que vayas y le pongas la mano en su mano derecha. Ella se lleva una llave espiritual para abrir los cielos a favor de ese familiar atado que ella tiene. Señor, mira esa mujer ahora. Recibe, mami, la del vestido rosado. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y ahora yo profetizo, tienes que creerlo, tienes que creerlo. Quiero que lo oigas, porque con esto termino. Quiero que lo oigas. No te me rindas en esa persona que parece que no va a cambiar en tu casa. Oye, por el Espíritu Santo que está aquí, te digo, ay, que no hay una cosa más poderosa, Shaitahama, que la oración de uno que no se rinde. Que ha dicho, yo creo que Dios puede hacer la obra en ese familiar, en ese hijo, en ese sobrino, en ese primo, en ese hermano, en ese hijo. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia que cuando el endemoniado, el que estaba endemoniado, queda libre y ve que Jesús ya se va, le dice una pregunta, ven acá, yo me puedo ir contigo. Y Jesús le dice, no, quédate aquí, porque a mí me sacaron, pero yo me quedo en ti. Ponte de pie, iglesia. Ay, no, esto está tremendo. No, 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 escúchame algo. ¿Me puedo ir contigo? No, 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 no. Tú te vas a quedar aquí y tú vas a evangelizar todo este territorio. Dios mío, yo me quedo en ti. Yo me quedo en ti. Escucha algo, lo que te voy a decir es esto, Dios mío, siento a Dios. Aquí hay una cosa interesante. En el bote estaban los evangelistas del evangelio, el autor del evangelio. El bote quisieron hundirlo, no pudieron. Impedir que Jesús llegara a tierra de Gadara, no pudieron. Cuando Jesús llega, la razón de la guerra para él llegar ahí era la liberación del evangelista de todo ese territorio. Tú tienes que oírme. Si usted cree que usted está peleando de balde, mira, oye bien lo que te voy a decir. Esta palabra tiene tu nombre. Ni te desmontes de la barca por causa de la tormenta. Ni trate de devolverte. Ni trate de buscar cubito para sacar agua. Dios dijo que tú vas a cruzar. Y Él está en la barca. Cuando tú llegues al otro lado, vamos, iglesia. Ay, 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 ay. Vas a entender la razón por la que te hicieron tanta guerra para llegar. Hay algo que va a pasar cuando llegues al otro lado, que va a hacer que tú entiendas que valió la pena haber atravesado esa tormenta. Y ahora mismo, Espíritu Santo, quiero que todo el mundo cierre sus ojos aquí. Señor, dale fuerzas a todo el que la necesita en esta noche. Señor, mira cómo el enemigo ha tratado de desesperar gente que tú tienes pasando por alguna tormenta. Dios, reprendemos al viento en esta noche. Yo quiero que tú reprendas al viento. Yo quiero que tú reprendas al viento ahora. Vamos, repréndelo. Todo lo que se ha levantado, yo quiero que tú entiendas lo que viento es en el mundo espiritual. Viento es eso que está activando, eso que te tienta constantemente. No es una tentación nada más, es un viento que está activando eso que te está tentando. Repréndelo. Reprende, reprende todo espíritu que tiene la intención de hacerte caer en pecado, de hacer que tú le falles a Dios. Repréndelo. Repréndelo, repréndelo. Reprende todo espíritu que se ha levantado a robarte la fuerza. Repréndelo, repréndelo. Shahala y Maya. Ato y reprendo todo lo que no es de Dios aquí. Todo lo que mueve, todo lo que mueve, todo lo que mueve, lo que shama, lo que vemos. Todo viento que mueve lo que vemos. Espíritu de Dios. Todo espíritu desatado del infierno. Para hacer tropezar a tus hijos. Para hacer que ellos duden de ti. Para hacer que se desenfoquen. Para hacer que se debiliten. Para hacer que, aleluya, no hagan las cosas como tú esperas que la hagamos. Señor, cancelamos ahora. Cancelamos toda agenda del diablo. Reprendemos el viento. Reprendemos las aguas turbulentas también. Establecemos tu orden. Y le creemos a la palabra que tú nos diste, Dios. Esa que dice que vamos a pasar al otro lado. Esa que dice que nuestra casa completa te va a servir, Dios. Esa que dice, Dios mío, que esto no es para muerte. Que esto es para la gloria de Dios. Aleluya. Oh, shararara. Yo quiero los sugieres pendientes. Hay gente quedando libre aquí hoy. Suata recabaito jamás. Ayúdame esa mujer allá atrás. Su catala jamás. Una ujiera allá atrás. Ayúdame con ella. Le caita jamás. Ojalama. Espíritu Santo. Ahora. Todo lo que no es de Dios se va de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo lo que no es de Dios sale de los cuerpos ahora. Yo estaba en Costa Rica ministrando este fin de semana. Y lo que Dios hizo allá fue algo impresionante. Gloria a Dios. El Señor sanó a una mujer que llegó enferma de cáncer. Dios se manifestó de una manera impresionante en ese lugar. Quiero que ustedes sepan que la gente que andaba conmigo pudo ver cómo gente soltaron muletas, cómo Dios se glorificó en medio del mensaje. Salimos a ministrar y la cantidad de demonios que salían de los cuerpos era algo increíble. Cuando terminamos ese día, yo sentí, el Espíritu Santo me dijo, prepárate que mañana voy a sacudir ese lugar con los hombres ahora. Al segundo día le ministramos directamente a los hombres y la cantidad, más de 400 hombres se convirtieron en ese lugar. Espérese. Escúcheme. Mientras estoy orando en la madrugada, literalmente quiero que oigas, mientras estoy orando, siento que mientras oro, comienza la garganta a molestarme. Me comienza como a, como cuando tú tienes un inicio de una gripe y el Espíritu Santo me dijo, eso no es mío. Eso es un contraataque por lo que tú viniste a hacer aquí. Yo hicimos una escala en Miami, amanecimos en Miami y yo no le hice mucho caso a eso. Pero cuando vine aquí a dar el discipulado el lunes, no sé si ustedes algunos notaron como que en un momento determinado me afecté bastante de la garganta y yo dije, Dios mío, y ya vi que el asunto era serio. Ayer me pasé el día entero acostada con fiebre en la casa y el Señor me dijo, te dije que eso es un contraataque, reprende el viento. Y me dijo, porque si no es mío lo que tú estás sintiendo en tu cuerpo, entonces tu cuerpo le está obedeciendo a otra orden. No sé si ustedes pueden, déjame ver si lo explico mejor. Hay ataques. El enemigo no puede poseer, obviamente, a un creyente. No lo puede poseer si está en la línea que tiene que estar. Pero hay ataques de enfermedad. Hay ataques que llegan a querer hacer que la agenda de Dios contigo no se cumpla. Tú tienes que saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Cuando algo viene de Dios, le decimos amén y lo peleamos y lo recibimos. Y sí, amén, amén, gloria a Dios. Peleamos la buena batalla de la fe. Pero cuando algo no viene de Dios, usted va a tener que tener el oído abierto para usted saber, espérate, ¿esto de dónde viene? El Señor me dijo, dile a lo que se activó en tu cuerpo que es ilegal y tú te vas a parar. De ahí fue que Dios me dio este mensaje, reprende al viento. Y por eso yo vengo a decirte lo mismo. Desde que yo me levanté y reprendí al viento, ya yo estoy mejor. Y aunque usted me escuche un poco ronca, yo sigo reprendiendo al viento. Es que yo necesito que tú le digas ahora a tu hermano, dile, repréndelo tú también. Esa tristeza que a ti se te desencadenó, no se sabe de dónde. Señores, cuando ustedes deciden avanzar, que viene una guerra, no se sabe de dónde. A veces cuando tú estás más floreciendo, se desatan una cosa rarísima. Dije que comenzaron problemas en el matrimonio. ¿Pero y por qué? Porque usted se está activando. Usted comenzó a decir, dije que usted va a crecer en este año. Vienen los demonios a usar a tu papá, a tu mamá. Y tú dices, ¿pero y qué? Hay cosas que tú no sabes ni de dónde vienen, ni hacia dónde van. Y tú dices, ¿pero y qué es esto? Ahora yo te voy a decir algo. Identifique en qué momento se activaron. Cuando tú dijiste, voy a crecer. Cuando tú dijiste, voy a avanzar. Cuando tú dijiste, este es el año en el que yo me voy a mover a todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Pues por encima de toda la presión que se haya levantado, seguimos diciendo que vamos a cruzar. Que vamos a cruzar. Que vamos a cruzar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Padre. Yo quiero dejar a Starling para que él me ayude ahora haciendo el llamado. Gloria a Dios. Mire, yo siento la gloria de mi papá. Yo quiero que él venga y me ayude con este llamado. Y aquí hay una unción, Dios mío, de sanidad, de libertad. Aprovechala. Aprovecha, aprovechala, aprovechala, aprovechala. Si llegaste enfermo, dile, Dios, sáname, por favor. Dios, sáname, llévate toda enfermedad de mi cuerpo. Quiero que si llegaste enfermo, levantes tu mano ahí, por favor. No importa cuál sea la enfermedad, yo creo que Dios te puede sanar. ¿Quiénes creen en los milagros aquí? ¿Quiénes hoy vinieron necesitando que Dios les sane? Levanta tu mano, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te presento, Dios. Cada uno de los que tiene su mano en alto, Padre, para que tú te glorifiques en sus vidas ahora. Lleves a cautivo todo ataque a su salud, Señor, y desates tu sanidad a favor de cada uno de ellos. Por favor, Dios, por favor, sánales. Señor, glorifícate en sus cuerpos. Señor, permite que de esto, Dios, salga un testimonio para la gloria y honra de tu nombre, Dios. Ellos están en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ah, hecho está para la gloria tuya, Dios.